de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate. Nemetízate.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a comenzar con cifras que no nos gusta hablar, pero que tenemos que darlas cada lunes. Han fallecido 7 personas, 5 de ellos eran usuarios vulnerables, en este caso no motos, sí también motoristas, 2 en este caso, pero 3 peatones. Llevamos 1.100 fallecidos, cifra redonda hasta el día 15 de diciembre. Veremos qué es lo que pasa. En una semana que ha comenzado por parte de la DGT, semana de vigilancia intensiva para evitar que el alcohol y las drogas estén presentes en la conducción. Bastante difícil lo tiene y complicado la DGT. Bueno, el consumo de alcohol se mantiene como la segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico, habiendo estado presente en el 26% de los siniestros con víctimas mortales. Bueno, algo que ya recordábamos hace bastante tiempo y se desprende además de la memoria de hallazgos toxicológicos en víctimas de accidentes de tráfico elaborado por el Instituto de Ciencias Forenses, más de la mitad, el 53,6% de los conductores fallecidos en carretera en 2023 fueron sometidos a autopsia y, por tanto, a un análisis toxicológico, y dieron positivo estos en alcohol, en drogas, en psicofármacos, aisladamente o en combinación. Y esto dice, bueno, ocurre ahora, pero esto va a menos. No, el porcentaje va aumentando con respecto al año anterior, el 0,8% comparándolo con el 2022. Y como digo, estamos en plena campaña de la DGT sobre el control de drogas y alcohol. ¡Qué mala idea, Qué mala idea, justamente ahora, que es cuando la gente celebra, tiene las comidas de empresa. Y, hombre, podía dejar la DGT tranquila a la gente que vaya a las comidas, se ponga borrachina y atropella gente durante estos días, caramba, que son días de celebraciones. Ironías aparte, hay alguno que piensa así. Pero la realidad es que ¿cuándo va a hacer la campaña la DGT? Justamente en este momento. Igual que el verano, se hacen también campañas de velocidad y otro tipo de campañas relacionadas, por supuesto, con ese viaje el más largo que hacemos durante todo el año. Bueno, en Navidades no vamos a estar muy protegidos. Sí, me imagino por la DGT. Pero no vamos a estar protegidos porque hay un anuncio de paro técnico de los servicios de auxilio en carretera, en autopistas y autovías, los días 31 de diciembre al 6 de enero. Unos días sin importancia, vamos. En protesta por la pasividad y falta de compromiso de la DGT. ¿En qué? La petición que hacen el servicio técnico, los servicios de auxilio en carretera, los que son las grúas que llamamos por teléfono cuando quedamos literalmente tirados en las carreteras, la petición que hacen es que las actuaciones se hagan necesarias ya para promover una campaña mediática de sensibilización, de concienciación de conductores y usuarios de las vías para la evitación y también reducción de atropellos de operarios de vehículos de auxilio en carretera. Hace muy poco fallecía un operario de 24 años en las carreteras. Alguno dice, bueno, pues no tenía la experiencia suficiente. No sabemos si tenía experiencia o no, pero la cosa está que se quedó allí, se dejó la vida allí y, por tanto, hay que hacer algo. Hay víctimas que, evidentemente, pues sí que reciben alguna subvención. Sin embargo, en el caso de las víctimas, como son los operarios de grúas, pues se les pasa o se pasa de ellos olímpicamente. Y así lo dicen literalmente la asociación referente a la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera. Mañana hablaremos de este aspecto porque vamos a echarles un cable para ver si de una vez por todas la DGT reacciona ante esto. Y también tenemos que hablar de ventas de automóviles. Pero antes saludo a David de Diego. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no está David, Diego. Vamos a hablar de ANFAC, que advierte que los fabricantes europeos se enfrentan a 15.000 millones de multas en 2025 por el llamado CAFE. CAFE es emisiones de combustible medias corporativas, por sus siglas en inglés, que establece que a partir del 25 las emisiones de CO2 van a bajar a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los países 27 de la Unión Europea. Bueno, aquel fabricante, ¿en qué se resume? Que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley. Es decir, una pasta que no están dispuestos a enfrentarse a ANFAC. Rafa Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Rafa. Vamos a entrar enseguida, si te parece, con el mundo TikTok, con el mundo de las redes sociales. ¿Eh? No te vayas, que enseguida estamos contigo. Así que vamos con el banderazo de salida. Anunciamos que estamos a través de la radio, a través de la COPE, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y también para todo el mundo. ¿A través de qué? Pues a través de la web, a través de los dispositivos móviles. Lo tenemos muy fácil, sencillo, a través del dispositivo móvil, la aplicación de COPE o a través de cope.es/Valencia. Ahí también nos puedes escuchar en cualquier momento del día porque dejamos caer este espacio con todo el cariño. Así que hemos comenzado, damos el banderazo de salida y vamos con las redes sociales. Enseguida intentaremos volver a conectar con David y Diego. Rafa Villalba, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien.
Sí, bien. Sí, sí. Me alegro, sí. Me alegro, hombre.
Porque hay que estar mal, a ver. Es que, oye, las cifras son pésimas, pero hay que seguir adelante. Hay que pensar que vamos a hacer todo lo posible porque esas cifras se reduzcan.
Sí, es complicado, ¿no? Está francamente complicado el tener unas cifras. Fíjate, por decirte un caso claro de lo que ocurre hasta hoy estamos hablando de un 1% más de fallecidos con respecto al año pasado. 1.100 este año, 1.089 el año pasado. Pero, por ejemplo, por si no lo sabías, yo sé que sí, tú lo sabes todo, pero bueno, te lo recuerdo, la furgoneta. El vehículo industrial, Rafa, ¿quién lo iba a decir? Es el que más está subiendo, el doble prácticamente que el año pasado, el doble de accidentes. Tremendo.
El reparto, lo otro. Ahora mismo ya no somos nosotros los que nos movemos hacia las cosas, sí. Son las cosas las que vienen a casa.
Y por tanto, bueno, esto está ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? No es de ahora, ¿o sí?
Estos dos últimos años, ¿no? Han sido. El vehículo industrial se ha disparado sobre todo desde el año pasado.
Sí. Oye, y durante los días de trabajo han bajado los accidentes un 3%. ¿Sabes dónde han subido? ya me imagino que te lo imaginas, ¿no? Desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 12 de la noche del domingo, en fin de semana. Ha subido un 7% en fin de semana. ¿Qué ha ocurrido en fin de semana este año? ¿Qué puede ser?
Pues que está... Pues que como estamos desesperados y estamos currando de lunes a viernes, cuando llega el viernes y dan el escopetazo, todos tenemos esa llamada prisa, ¿no? Esa sustancia de palabra que en realidad no es una realidad, sí. No es una realidad que nos hace salir tan rápido que muchas veces ni miramos qué es lo que estamos haciendo. Estamos más preocupados por llegar al destino que por conducir para llegar al destino.
Bueno, ¿te parece que repasemos? Hoy va a ser, quizá, estamos ya terminando la temporada, mejor que la temporada, el año, en luz de cruce, y no sé si vamos a tener la oportunidad de charlar ya dentro de este año 24, ya iremos al 25, y me gustaría recordar algunos TikToks que han sido muy llamativos y que han sido muy seguidos por la audiencia, ¿te parece?
Venga.
Vamos a escuchar algunos de ellos, por ejemplo, este, que desgraciadamente era bastante antes de la Dana, y así se decía de cómo salir de un vehículo cuando caía al agua. Maestro.
Según la DGT, ¿qué tienes que hacer si caes con tu vehículo al agua? Primero, si es posible, antes de caer, agárrate fuertemente al volante para disminuir el impacto del airbag. Una vez en el agua, quítate el cinturón de seguridad y quítaselo a todos tus ocupantes. Espera pacientemente a que el vehículo se llene casi por completo de agua, aprovechando las burbujas de aire que queden en su interior, para después abrir las puertas y poder salir del vehículo.
Bueno, ¿qué te parece, Rafa?
Pues que ahora hemos aprendido además muchas más cosas sobre eso. Si la corriente viene de un sitio, sí, hay que salir por el carril contrario. Ajá. Hay que tratar de bajar las ventanillas lo antes posible, antes de que llegue a la mitad del vehículo el agua, para que los cortocircuitos que hagan que se apague el vehículo, antes de que ocurra eso, pues tener bajadas las ventanillas y poder salir del mismo. En fin. Era un poco premonitorio. Aquel día me acuerdo que nos reíamos un poco de aquel TikTok, porque bueno, se decían cosas como que eran como muy fantásticas, ¿no? Sí. Nos parecían muy fantásticas.
Sí, nos sonreíamos, en aquella época sonreíamos, creo, ante esto, pero ahora ya no lo tomamos a risa, en cualquier caso.
No, ahora ya lo vemos de manera distinta de todo se aprende.
Sí, sobre todo por un concepto, cuando dice con toda la tranquilidad del mundo, no, tranquilos, hay que dejar subir el agua, vamos quitando los cinturones a cada uno de los pasajeros, claro. Como si somos lo más normal del mundo, vamos, claro. Llegamos al hotel...
Oye, que nos ahogamos, exacto. Tranquilos.
Pero tranquilos que nos vamos ahogando, poco a poco. Me parece tremendo, ¿no?, que diga esto la DGT, es que la DGT tampoco es que diga eso exactamente, creo.
No, supongo. Pero bueno.
Pero tiene que decir alguien la DGT y eso queda muy bien, ¿eh? Queda muy
eso,
bien.
Eso es un clickbait de manual.
Queda muy bien, y queda muy bien decir David de Diego y que no esté, y queda mejor si David de Diego está. Hola David, ¿qué tal? Buenas.
Sí.
¿Qué tal?
Oye, pero que no, vamos a ver, voy en defensa, sí. Hay que mantener la calma, y eso es algo que siempre se dice. Yo sé que es complicado en una situación crítica, lo primero que todo es mantener la calma, porque si se entra en pánico, la respuesta va a ser casi con total seguridad nefasta. Lo que sí que hay en el mercado es una marca de coches que cuando recibe una inundación se bajan automáticamente las ventanillas.
Sí.
Y os lo digo porque lo he podido comprobar durante estos días en la zona cero. Y son los coches americanos eléctricos, los de Tesla, que cuando detecta el nivel de agua a una cierta altura, entiende el vehículo que está inundado.
Sí.
Y hay que salir del vehículo por seguridad. Y se bajan automáticamente las ventanillas. ¿Creéis que esto sería conveniente? Que yo no sé si la DGT, la Unión Europea, lo implementase como una necesidad de seguridad en los vehículos.
¿Tú qué piensas, Rafa?
Es difícil, porque siempre que ves una cosa clarísima, no te pones en los inconvenientes.
Claro.
Y es que habría que evaluarlo todo. Habrá ciertas situaciones, eso es como cuando un ordenador decide por ti. Llega un momento en el que tú eres más listo que el ordenador, porque tú sabes lo que quieres, el ordenador no.
Es peor el remedio que la enfermedad, a lo mejor, David. Sí,
pero a veces el 100% de la solución no existe. Por ejemplo, siempre hemos hablado que el mejor sistema para retener el cuerpo dentro de un vehículo es el cinturón de seguridad.
Sí.
También sabemos que hay cinturones de seguridad que han agravado daños en circunstancias muy determinadas. Pero estamos hablando de porcentajes ínfimos. Y al final es triste, pero hay que ir a los grandes números. ¿Aquí creéis que el beneficio sería mayor que el problema?
Bueno, quizá sí. Vamos, si te parece, a hablar de beneficio en el caso de la velocidad. Llegamos antes, si vamos mucho más veloces, pero llegamos mucho antes. Esa es la gran pregunta. A lo mejor hemos pasado 3 controles de radar, nos han sancionado los 3 y otro que iba contigo en el mismo grupo, pues no le ha sancionado ninguno y llega un minuto más tarde. ¿Puede ocurrir esto? Vamos a verlo.
Si tú vas a 60 kilómetros por hora, vas a tardar, ponle, un minuto. Si vas a 120, vas a tardar medio minuto.
Sí.
¿Vale? La diferencia entre 60 y 120 es medio minuto.
Sí.
Pero la diferencia entre 120 y 140, entre 140 y 150, son segundos. Es decir, no hay una... A más velocidad, no hay una diferencia de tiempo. En el trayecto diario, en una ruta de 3 horas, da igual.
Claro.
Aunque sean 3 horas, no vas a hacer 3 horas de autopista.
Bueno, sí hay una diferencia, Rafa, y es que puedes llegar sancionado, ¿eh? Puedes llegar, pues eso, con alguna multa que otra de radar. ¿Es así?
Sí. ¿Eh? Sí, así es. Es irrisorio, muchas veces la gente no hace cuenta, pero si las hiciese, además me acuerdo que este vídeo se hizo bastante bastante viral porque luego tuvo otra réplica más de un profesor de matemáticas que lo explicaba en una pizarra y demás, y es que me alegra de que fuese viral, no porque no por nada, sino para que la gente se diese cuenta que estábamos hablando de el típico ir a 120 o a 140, que sí. Cosa sería más o menos legal, la otra sería claramente ilegal, conlleva en un recorrido de 450 kilómetros, pongamos el típico madrileño que va a la típica playa de Levante, y estamos hablando de 2 minutos, 3 minutos de diferencia, no estamos hablando de más. Es que ese minuto es que en la gasolinera se te olvide algo, que el que fuma que se salga a echar un piti, que hace no sé qué.
Me ha gustado eso del típico madrileño que va a la típica playa. ¿Qué playa será, de Diego? ¿Cuál dirías tú la típica?
Yo diría de Gandía para abajo, ¿no?
No lo sé. ¿Dónde van los típicos madrileños? ¿Dónde
van? Gandía y Torrevieja, ¿no?
Vale.
¿Qué hay más típico?
Venga, perfecto. Oye, pues nada, vamos a ver otras cosas. La pregunta del millón. Cuando nos para la Guardia Civil y dice algo así como...
Si te para la Guardia Civil y te hacen la famosa preguntita de ¿sabe usted por qué le he parado? No se contesta a eso. Básicamente es un interrogatorio en el que la Guardia Civil no te está diciendo qué derechos tienes. En muchos casos es la principal prueba de cargo por delitos penales al volante contra los conductores. Por lo cual, si te hace la preguntita, ni mu.
¿Sabe por qué le he parado, Rafa Villalba?
Este señor fue uno de los que me bloqueó porque le dije que eso no era así. No. Que conste.
Que conste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se debe de responder o no?
Le contesté que no, eso era... A ver, no, por una infracción administrativa, no. Lo que está exponiendo él es en el caso de que sea un delito, porque sería, por así decirlo, declarar contra uno mismo. Entonces, sí. ¿Sabe usted por qué le he parado? No sería un interrogatorio como tal, porque no cumple las condiciones. Uh-huh. Y lo que te está preguntando, supuestamente, es si sabe el motivo por el cual se realiza la parada. Punto. Tú no vas a decir, pues es que he hecho esto o he hecho lo otro, porque esa frase en sí no es constitutiva de una declaración contra sí mismo. Así que este señor está equivocado. Todo esto viene por una sentencia de un juzgado, de un caso en el que un señor que había cometido un delito se le hizo esa pregunta. Uh-huh. Se expuso así, además, en el parte de atestados, y cuando llegó al juzgado, el abogado, que estuvo bastante ducho, dijo, sí, esto es un hecho por el cual se comete una infracción a la ley de enjuiciamiento criminal, porque esto es le está pidiendo autodeclararse inculpable. Uh-huh. Y autodeclararse culpable. Por lo tanto, esto no tiene validez. Y logró esa sentencia. Sí. No significa que en el caso de una infracción administrativa, ¿vale?, no debas de contestar a esa pregunta. Y si quieres contestar, la contestas. Y si no, pues simplemente no. Y fin de la conversación.
¿Sabe usted por qué le he llamado, Rafa Villalba? ¿Sabe por qué, no? ¿Sabe por qué le he llamado? Para hablar de las redes sociales. ¿Por qué le he llamado? Por un motivo bien claro, porque si hay alguien que sabe en las redes sociales de seguridad vial, se llama Rafa Villalba, y por tanto, pues por eso nos ponemos en contacto con él, y está habitualmente con nosotros aquí en COPE, aquí en Luz de Cruce, y es un auténtico placer. No sé si tendremos la oportunidad de hablar todavía algún día más, pero en cualquier caso, si no, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y estas muchas cosas. ¿Te parece?
Pues muchísimas gracias por esa atención, ese llamarme, ese ponerme la etiqueta de experto, y nada, os deseo exactamente lo mismo, que tengáis muy felices fiestas y próspero 2025, si es que no hablamos antes.
Abrazo grande, Rafa Villalba, hombre de TikTok, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida busca los vehículos de movilidad personal, que también están en el candelabro, como dicen algunos, y que enseguida comentaremos con la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal. Miguel Juan es al frente. Estamos en COPE.
En Ford Vedad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la dana.
Vedad Mediterráneo.
Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
¿Aún no tienes un regalo de Navidad? Pues en Edauto lo tenemos. Solo este mes, Suzuki Swift desde 79 euros mes, Opel Corsa desde 99 euros mes y Peugeot 208 desde 150 euros mes. Además, con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda, en Paterna, Pista de Silla, Benissanó y en edauto.com.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y voilà. Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
11 minutos para las 4 de la tarde. David, sigues ahí, ¿eh? No te vayas, ¿eh? Ni se te ocurra.
Aquí estoy, Ranz.
Ni se te ocurra irte, porque vamos a hablar de vehículos de movilidad personal. Miguel Juanes, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas. Aquí ¿qué? Encantado de estar con vosotros una vez más.
Bueno, me alegro muchísimo de... Estás bien, ¿no? Todo bien. ¿Cómo
perfecto.
Te trata la vida?
La aventura de la dana, estar un poco aislado, pues ya la hemos olvidado casi.
Bueno, oye, nada, tenemos que hacer referencia a los vehículos de movilidad personal. Es decir, cuando hablamos de vehículos de movilidad personal, siempre hacemos referencia a los patinetes, pero hay más, ¿no? Aparte de patinetes, hay otras cosas, ¿o qué?
Hay un montón. Fíjate que yo mismo soy usuario de monociclo eléctrico.
Sí.
Y mi mujer y yo vamos en Segways por ahí. O sea, que hay bastantes más. De hecho, últimamente son muchos longboard y muchos aparatos por ahí por la calle. Mm. Pero lógicamente, pues poco el gran referente que vela todo el mundo normalmente es el patinete.
¿Qué es el monociclo eléctrico? Cuéntaselo a los oyentes y a mí también un poquillo. Cuenta.
Pues mira, consiste básicamente, es una rueda.
Una rueda.
Llevamos una rueda, básicamente. Esto ya es el sumum de la evolución. A partir de ahí ya es volar.
Sí.
Es una rueda que tiene su motor eléctrico, al final va girando con los imanes, y lo que tenemos son dos estribos, uno a cada lado, con lo cual vamos subidos encima, parecido a los que se ven en los circos, pero un poquito más pequeños y eléctricos. Y de hecho es lo que más está creciendo proporcionalmente.
Bueno, oye, que hay que hablar un poquito de ellos de forma positiva y negativa, que vamos a hacerle. Ya sabes lo que pasa. A veces dicen que es el demonio, el patinete en las ciudades, pero cada vez hay más demonios y cada vez se multiplican más en las ciudades. No sé qué vamos a hacer con esos demonios de patinetes que van por las ciudades. Yo creo que es algo que ha llegado, que se va a quedar y, por tanto, hay que empezar a asumir lo que es así. Sin embargo, de vez en cuando nos llega alguna noticia que otra, como por ejemplo el fallecimiento de un joven que circulaba en patina. Fue atropellado hace unos días por un vehículo en San Antonio de Benajever. Al parecer el patinete no lleva las luces.
No, legalmente no podría ir por ahí. Por desgracia estamos siempre en la misma tesitura, ¿no? Es decir, ¿qué podemos argumentar para que una bicicleta sí que puede ir por determinados sitios y un patinete no pueda ir? No existe nada que a nivel lógico voy a decir, pues por este motivo o este otro motivo no. Porque no tiene sentido. Es decir, si todos los fines de semana vemos bicicletas subiendo cuestecitas, bajándolas a como pueden las pobres personas pedaleando, provocando retenciones, etcétera, y un patinete que de forma sostenida, puede subir la cuesta y tal, ¿por qué no le dejan y a la bicicleta sí, no? ¿Por qué está obligado a llevar un patinete luz, aunque es lo lógico, y una bicicleta no?
Sí.
Por ejemplo, o un simple ciclomotor, cuya velocidad máxima será la misma que bicicleta, tiene que llevar retrovisor de una bicicleta, ¿no? O el típico seguro que se va a obligar a los patinetes a llevarlo y que una bicicleta no esté obligada. Es que no tiene sentido. Entonces, en este caso sí es cierto, el usuario no lo estaba haciendo bien, pero por desgracia, con más de 6 millones de usuarios, pues bastante ya más, pues siempre va a haber alguna persona, pues como en todo vehículo, que no vaya correctamente ni por el sitio ni en las condiciones.
Bueno, como decía, lo de los demonios es así, ¿no? ¿Seguís siendo unos demonios para subir a los medios de transporte o qué?
Pues literalmente, además es que enseguida se le achaca a los patinetes cualquier cosa.
Sí.
El otro día, por ejemplo, veía un vídeo en TikTok y salió un hombre grabando el autobús que se prendió fuego y lo primero que decía el hombre hablando es que será un patinete que había subido. Es que ya se ha hecho creer la voz. Pero fíjate, sin embargo, ahora mismo reconoce el Ministerio de Transportes que fue demasiado pronta la decisión de por solamente dos casos prohibir a 6 millones de usuarios el poder utilizar el transporte público llevándolo a ese patinete, ese VMP.
Sí.
Es que no se puede prohibir. Como tú comentabas, ha llegado, está aquí para usarse, hay que sea lo más práctico posible y que nos ayude a la nueva modalidad que está viniendo.
Oye, los homologados por la DGT, que van a ser obligatorios a partir de qué fecha, por cierto, esto va a ser...
Enero 2027.
Enero de 2027 solo y únicamente podrán circular los homologados por la DGT. ¿Estos también se incendian?
Qué curiosidad, porque todos, unos y otros, la propia agencia alemana TÜV, que es la que da esa certificación en las baterías, es la que dice que no hay ningún problema. Y al final es... pues son máquinas, son aparatos que pueden sufrir sus cosas de la misma manera que cualquier otro vehículo. De hecho, hay más vehículos eléctricos y de combustión que se han incendiado que patinetes.
David y Diego, cosas eléctricas también te interesan a ti, supongo.
Sí, sobre todo que has visto los bulos que... Bueno, los dos conocéis los bulos que había durante la Dana de que los vehículos eléctricos de cualquier tipo iban a arder con la Dana.
Sí.
Tenemos la tranquilidad que los sistemas, en todos los casos, porque yo no tengo reportado ningún caso de ningún incendio provocado como efecto de la Dana directo. Es decir, batería con agua y que se incendiase. No tenéis ningún dato vosotros tampoco.
Si te vale mi experiencia, porque a mí me lo preguntan, yo me quedé con mi MG4 estándar tirado en Chiva el día 29 por la noche. De hecho, a mí me rescató la UME y la Guardia Civil, a los que le agradezco el servicio que nos prestan los que estábamos allí. Y yo el agua en mi coche iba, por donde te puedas imaginar, saltando por encima del morro. Intenté incluso ir en contra de la corriente del agua. Y está impecable. Es decir, yo cuando lo recogí dos días después, que estaba lleno de barro, funcionó la primera. El hombre de la grúa me decía que no me dejaba bajarlo de la grúa porque decía que no, que eso ya no valía. Y está impecable hasta el día de hoy.
Sí.
Imagínate.
Sí que es cierto que mientras los sistemas de contención de agua, tanto en batería como en el sistema eléctrico, el aislamiento funcione correctamente, el vehículo eléctrico es mucho más resistente al agua que el de combustión, porque no hay aspiración, no necesita el oxígeno, correcto, el aire para hacer la combustión. Pero no vamos a dar ideas, ¿eh? Si hay agua, hay que evitarla.
No, está clarísimo, está bien. Pero además ayudó mucho su propio peso. También es más pesado y, bueno, muchas cosas.
¿Sabemos cuántos vehículos de movilidad personal se han perdido con la Dana? ¿Ese número?
No.
Difícil, ¿no?
No, muy difícil, porque además hay que tener en cuenta también que la mayoría de la gente, como es un tipo de vehículo que puedes llevar a tu domicilio, a subir al piso, etcétera, no es como los vehículos que todos estaban en la parte de abajo.
Claro.
Salvo que tú vivieras en un bajo propiamente dicho, pero no tenemos constancia de una gran pérdida en ese sentido, porque yo digo, el que vio en el primero, lo subió al primero y lo tiene allí. Los de combustión, por desgracia, o los turismos, más que de combustión, los turismos, pues sí, claro, se guardan en la calle. El 80% se guardan en la calle y el 20% en garajes, y encima los garajes en un dron, pues es el 100% de ellos.
Oye, ¿y el seguro de accidentes para los vehículos de movilidad personal se va a poner en marcha? ¿No? ¿Qué ha subido últimamente? ¿Se dice, se habla, se comenta? ¿Qué?
Sí, seguro, eso vendrá el seguro. Que hay un seguro, no pasa nada. O sea, al final, este un seguro vale 20, 30 euros, y te lo gastas en una pizza.
Sí.
Lo que nosotros nos quejamos no es de que se ponga un seguro, es que ya que se hace ese seguro, todos tienen que tener seguro. No tiene sentido que un vehículo vaya por una autovía y no tenga la obligación de llevar seguro, por ejemplo.
Claro.
Es decir, o todos remamos en un sitio, todos remamos en el otro. Sí. Es para proteger al peatón. Mm. Pues lo tenemos que protegerlo de todos,
sí,
lógicamente, no solamente de una parte. Es lo único que nos quejamos. Yo, por ejemplo, tengo cuatro vehículos y tengo todos con seguro. Uh-huh. Todos de VMP, me refiero.
Bueno.
No hay ningún problema, no supone nada más.
Perfecto. Bueno, oye, Miguel Juanes, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande.
Perfecto, un saludo a vosotros.
Vehículos de movilidad personal en mi asociación, por supuesto que sí. Está ahí al frente Miguel Juanes con nosotros en Luz de Cruce. No te vayas, de Diego.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Vive la magia de la Navidad en Valencia. Llega el tercer Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Los días 18, 19 y 20 de diciembre, la Plaza de la Virgen se llenará de espíritu navideño. Villancicos, tradición y alegría te esperan para dar comienzo a la mejor Navidad. No te lo pierdas.
Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Torrent.
Estamos en Luz de Cruce. David, ¿sabías esto del café? Las emisiones de combustible media corporativa, por sus siglas en inglés, que podría, pues eso, enfrentarse a multas de 15.000 millones para los fabricantes de automóviles por no llegar a los 96 o sobrepasar los 93,6 gramos por kilómetro en coches vendidos, el café.
Es muy difícil, conseguir que reducir esa cifra. Fíjate, hay uno que ya se ha ido por piernas, o lo han echado, que es Carlos Tavares, como comentábamos hace unos días, pero ya tenemos un poco, ya empiezan a trascender las razones.
Sí.
Una de ellas viene por la parte de Stellantis, la americana, ¿no? La de estadounidense, Jeep. ¿Sabéis el problema que había, Vicente? Que allí Stellantis tenía un porcentaje de ventas muy elevado y un rendimiento altísimo. Era lo que salvaba, lo que funcionaba bien del grupo.
Sí.
Y Tavares lo había dejado un poquito de lado. Mm. Y, de hecho, no les gustaba su estilo de gestión intervencionista, propensión a desoír consejos y también la poca consideración a la hora de agendar reuniones. Imagínate, pones una reunión para un estadounidense a la hora europea.
De Diego, muchas gracias. La reducción de ventas de vehículos de combustión que puede traer por el camino de la amargura a muchos fabricantes de automóviles. Mañana hablaremos del auxilio en carretera.